Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá en el programa, José Luis Ramos. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea abordarán el próximo mes de enero el debate sobre la normalización de las relaciones con Cuba. Los 28 deben consensuar unas directrices de negociación para que la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, la señora Catherine Ashton, tuviera un mandato concreto, que tenga ya un mandato concreto con el que iniciar los contactos con La Habana. Precisamente allá en La Habana, Cuba, un grupo de activistas pro democracia fijaron su posición al respecto. Vamos a comenzar con esta parte del programa conversando con René Gómez Manzano sobre este tema. René, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves el futuro de todo esto?
El ambiente en el que tenemos que movernos es que todo indica que los países miembros de la Unión Europea han decidido iniciar unas negociaciones con el gobierno cubano con vistas a establecer un tratado, un convenio bilateral Cuba-Unión Europea que regule las relaciones entre ese bloque de países del viejo continente y el nuestro país. Entonces, esto ya parece un valor entendido, es decir, todo indica que este día 16, si no hay una suspensión de la reunión, pues se verán las caras los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea para elaborar el mandato en base al cual tendrá que operar delegación de ese bloque comunitario que se entrevistaría con los representantes del gobierno cubano. Entonces, de cara a esta situación que nosotros hemos emitido este documento. Cuando digo nosotros, digo todo el espectro de la sociedad civil, todos aquellos miembros de la disidencia interna cubana que tuvieron a bien firmar el documento. Entonces, este es un documento conjunto, un documento elaborado por todos, en el cual nosotros fijamos nuestra posición, planteamos nuestros criterios, que en lo fundamental consisten en que es necesario que en ese documento pues se plasmen, queden plasmados las obligaciones de las partes y en particular y en especial de la parte cubana con respecto a los derechos humanos, es decir, la necesidad de observar los derechos humanos, de respetarlos, de cumplir con esto lo que establece el efecto de la Declaración Universal.
Precisamente los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acogieron ya, pues finalmente, el próximo 20 de enero de 2014, la reunión en Bruselas para analizar lo que bien tú destacabas, el debate sobre la normalización de las relaciones con Cuba.
Sí, sabíamos que esto estaba previsto para el día 16, sabíamos también que había algunas especulaciones sobre una posible posposición. Bueno, ahora veo que se ha materializado esta posposición de la reunión. En realidad a mí no me asombra, ¿no? Poner de acuerdo a toda esta cantidad de países, además otros temas que surgen en la agenda, que desde luego, por supuesto, que el tema cubano es el ombligo del mundo y el tema cubano no es lo fundamental para estos países del viejo continente, de manera que es algo que suele suceder. Sí es importante, yo creo, que se tenga en cuenta un aspecto, que es que el gobierno cubano se mantenía en una posición de que lo primero que tenía que hacer la Unión Europea era levantar la posición común sobre Cuba y después entonces entrar a negociar cualquier convenio. Es decir, la Unión Europea sí no ha aceptado este enfoque de la cuestión. Ellos plantean el proceso contrario, que una vez que entre en vigor este convenio Cuba-Unión Europea, entonces pues ya desde el mismo momento en que esto tenga lugar, que es un proceso que desde luego puede demorar meses o más probablemente años, entonces una vez que entre en vigor el nuevo documento, entonces quedaría sin efecto la posición común. Este es un aspecto importante a tomar en consideración.
Comparto contigo y con los oyentes también parte de la nota que llega desde Bruselas. Dice que el objetivo a largo plazo es un acuerdo sobre diálogo político y cooperación que permita dejar atrás la posición común que rige las relaciones de la Unión Europea con Cuba y que condiciona cualquier avance a que haya mejoras en materia de derechos humanos en la isla. Hasta ahora, la discusión entre los 28 ha transcurrido a nivel técnico y por ello las fuentes europeas afirman que por el momento no se contempla cerrar este dossier. Un grupo de países que tradicionalmente han mostrado mayores dudas al acercamiento a La Habana Por ejemplo, Suecia, República Checa y Alemania mantienen sus reservas porque consideran que el régimen cubano no ha ofrecido hasta la fecha garantías claras del giro que espera la Unión Europea para normalizar las relaciones. ¿Cuál es tu opinión, René?
Bueno, yo diría que, por ejemplo, toda esta serie de actos vandálicos, actos de barbarie y represión en general, que tuvo lugar, por ejemplo, el día 10 de diciembre, con motivo de la celebración, que, como se sabe, bueno, aniversario de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y declarado en base a esto, pues, Día Internacional de los Derechos Humanos. La oleada represiva, con más de 300 detenidos, actos de verdadera barbarie, como estos los llamados actos de repudio realizados, por ejemplo, en las villas de Puerto Padre y Mafo, en la región oriental de nuestro país, donde, bueno, asaltos a viviendas, golpes, ocasionamiento de lesiones por parte de turbas gobiernistas enardecidas por el alcohol. En realidad, por supuesto, ¿no?, que nada de esto contribuye a que se considere que se está normalizando la situación. Todo esto lo que indica es que, por el contrario, el gobierno cubano se mantiene en sus 13, no quiere admitir ninguna discrepancia, es decir, que de manera civilizada los ciudadanos que discrepan de la política del régimen pues puedan expresar sus opiniones, y lo que hace es reprimir, perseguir, acosar, detener, encarcelar. Esto, por supuesto, que no coadyuva a que esos países de la Unión Europea, que, digamos, tienen una política más consciente en cuanto a esto y tienen toman más en cuenta, en el caso de Cuba, este tipo de situaciones, pues no contribuye a que ellos cambien su opinión o que faciliten un acuerdo sobre estos temas.
René Gómez Manzano, René, y en cuanto a la declaración de los activistas a prodemocracia de Cuba, la nota está firmada por varios opositores cubanos, miembros de la sociedad civil.
Sí, es decir, no tiene nombre en el sentido de que, digamos, no se puede decir que sea el documento de una organización en particular. Claro, lo elaboramos un grupo de compatriotas, pero acto seguido los sometimos a la consideración de todos los que estuvieran de acuerdo en adherirse, y consideramos que, bueno, esto es un documento emitido por todos aquellos que accedieron a estampar su firma, de manera que esto es un documento conjunto de todos los que tuvieron a bien firmarlo, que se le presentó y no lo quiso firmar, pues desde luego es que no es copartícipe en la presentación de este documento.
Por eso es que tú decías, comenzando el programa, cuando te preguntaba, que lo elaboraron en base a la fecha del 16 de diciembre, fecha que ahora ha pasado al 20 de enero de 2014.
Es decir, estábamos trabajando en base a esta reunión que se iba a celebrar el 16 de diciembre. Y bueno, ya se sabe que todo este tipo de trámites pues requiere un tiempo. Es decir, este documento pues tienen que evaluarlo las representaciones diplomáticas de los países de la Unión Europea en Cuba, de los países de la Unión Europea y de la propia Unión Europea, es decir, la delegación de la Unión Europea aquí en La Habana. Todo esto hay que estudiarlo, y entonces para ello es necesario pues darles un tiempo que lo estudien, para que lo traduzcan los que así lo entienden pertinente. Entonces lo que se hizo fue, una vez que se acordó el texto del documento, se le presentó a todas las sedes diplomáticas y se comenzó la recogida de firmas. Se dio a conocer una vez que transcurrió un tiempo prudencial, y entonces, bueno, se dio a conocer con la lista de los firmantes que había hasta ese momento. Ese fue más o menos la forma en que se trabajó, por ese motivo, es decir, por la necesidad de que los países de Europa pues dispusiesen de un tiempo para trabajar con este escrito.
Bueno, antes de concluir, también quiero destacar que para que los 28 den este paso, en opinión de un alto diplomático conocedor de las discusiones, que considera que es cuestión de tiempo y que en el seno de los Estados miembros todos están seguros de que se va hacia ese acuerdo. Pero países como Alemania, República Checa y Suecia son tradicionalmente países que han mostrado mayores dudas al acercamiento a La Habana porque señalan el problema de los derechos humanos. Muchísimas gracias, René Gómez Manzano. Una pausa y regresamos.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están en sintonía con las noticias como son.
Bueno, tenemos pendiente el contacto con Santiago de Cuba. Ya está en línea telefónica José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. En las últimas horas, en los últimos días, ha arreciado la represión gubernamental contra los miembros de la sociedad civil, contra los activistas de la UNPACU y también las damas de blanco. José Daniel, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo ha seguido el problema que se ha enfrentado o que se ha manifestado por parte de las autoridades hacia un grupo de activistas de la UNPACU allá en Santiago de Cuba? Y tengo entendido también que en Contramaestre. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente.
Gracias por invitarme al programa. Un abrazo fraterno para ti, para todos en la emisora y mi saludo a los radioyentes. Sí, mira, a partir del día 10 empezó a incrementarse, ¿no?, la represión contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba, también contra Damas Blanco y contra otros activistas, ¿no?, de la oposición pacífica en la región oriental. Vimos lo que pasó el día 10 por toda Cuba, La Habana, el centro, Matanzas y también en Oriente. El día 12, más de 20 activistas nuestros se dieron cita para su reunión, más de 40 eran, pero solo pudieron llegar 23, su reunión semanal en plena calle a la luz pública, ¿no? Y a la vista de los vecinos. Y la policía política dándole seguimiento a los ataques violentos, a las detenciones violentas contra nuestros activistas, arremetió contra ellos y empezaron a detenerlos y a golpearlos. Eso se mantuvo a ciertas horas de la noche, en que quedaban 18 activistas dentro de una vivienda donde se habían replegado por la agresividad en su contra, y la población, indignada por ese proceder violento de los cuerpos al servicio de la dictadura, empezó a tirar palos y piedras e hirieron a un funcionario, a un agente de la policía política. Era una pedrada que los derribó. Y minutos después, al ver los policías, los agentes de la policía política, que la población estaba respondiendo indignada con piedras y palos, es decir, estaban usando la violencia para responder a la violencia gubernamental, pues decidieron asaltar la vivienda y llevarse a lo nuestro y evacuar la zona por temor a que aquello se le agravase allí. Y luego, como era de esperar, empezaron a acusar a nuestros activistas de haber golpeado al policía. Y comenzaron, como siempre, haciendo el ridículo, acusando a los 5 primeros detenidos de la Unión Patriótica de Cuba, la pedrada cuando ellos estaban detenidos, en el momento en que el hombre, el oficial, recibió la pedrada. Luego continuaron acusando a los demás y en este momento mantienen detenidos a Emenelio Céspedes, Ángel Bese y Eduardo Fernández. Dicen que ellos son los culpables de la pedrada al oficial, que lo iban a trasladar para operaciones y que iban a continuar la investigación allá. Nosotros tenemos testigos suficientes de que la piedra salió de la población y además sabemos que los nuestros no responden con violencia a la violencia policial. Lo más que hacen los nuestros es responder con consigna, con protesta pacífica. En Contramaestre también una situación similar. Están acusando a 2 activistas nuestros de haber golpeado a un funcionario del Poder Popular, del llamado Poder Popular, cuando todo el mundo sabe que estos funcionarios ebrios la emprendieron a golpes contra los nuestros, hirieron a varios, incluyendo a una mujer y a niños, le produjeron herida a la muchacha, a la joven, hasta de 15 puntos, le fracturaron 3 dedos en una mano, necesita de una intervención quirúrgica, y ahora la acusan a ella de haberle dado la pedrada al funcionario, cuando, repito, todos vieron que la pedrada se la dieron ellos mismos borrachos, atacando violentamente a los nuestros.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Que las personas están respondiendo a la agresividad de las autoridades con piedras y palos también?
Sí, mira, sin duda. Durante años nos hemos venido cuestionando, ¿no?, el por qué no había un mayor incremento en las fuerzas opositoras. Y una de las razones que creemos, ¿no?, de por medio, es que no todo el mundo está dispuesto en Cuba a recibir golpes pacíficamente. Por cierto, la Unión Patriótica de Cuba ha venido creciendo mucho y vamos disciplinando, entrenando a lo nuestro en la lucha no violenta. Pero hay muchas personas del pueblo que simpatizan con nosotros y a menudo nos dicen, nosotros no nos unimos a ustedes porque yo no voy a permitir que me golpeen. Hay un refrán por acá que lo he oído cientos de veces. El golpe revirado duele menos. Es decir, si respondo a la violencia, me duelen menos los golpes que me den. Y de ahí es donde está viniendo esa respuesta violenta, de esa masa descontenta, cansada ya de la miseria, de la falta de derechos y libertades en que el régimen le sume y que no quieren afiliarse abiertamente porque exigimos una disciplina del luchador no violento. Por eso le responden así. Pero esta no es la primera ocasión. Ahí en Santiago de Cuba se han dado varias ocasiones ya, varios hechos donde la población ha hecho a la policía retirarse de los actos en contra de nuestros activistas porque los apedrean, le tiran piedras y palos. Aquí en Palmarito de Cauto ha sucedido en Palma Soriano, ha sucedido en Contramaestre y ha sucedido en varios lugares. Es el resultado de la masificación de la lucha. La población nos ve como sus defensores y se indignan mucho cuando ven que golpean a mujeres y a hombres pacíficos que están luchando por el bienestar de toda la nación y por eso responden de esa manera.
Me gustaría también que tú hablaras un poco del caso este del policía que está presionando a este testigo, creo, si mal no recuerdo, Jesús Martínez, ¿no? Para que acuse a los disidentes de agredir a este oficial del Ministerio del Interior. Primero que todo, ¿Jesús Martínez es miembro de la UNPACO o es un vecino de ahí de la comunidad?
Es un vecino de Altamira. Él estaba parado observando, molesto, indignado, lo que estaba ocurriendo contra nuestros activistas. Y estaba al lado del policía que derriban. Él afirma que ve cuando el policía empieza a retroceder, de lado va cayendo y cae contra el autopatrulla. Y él, la conclusión lógica que sacó es que, dada la posición en que se encontraba el agente y el golpe en el lugar que le dio, el ángulo de donde salía la piedra, el lugar de donde salía la piedra, está completamente apartado, en un ángulo totalmente apartado, diferente al que ocupaban, a la posición que ocupaban nuestros activistas. Pero no es solamente Jesús Martínez quien alega que lo están presionando para que diga que la piedra salió de donde estaban los activistas. Hay otro activista que hace aproximadamente una hora se encontraba en casa de nuestro coordinador en Santiago de Cuba, Ovidio Martín, y le estaba explicando a Ovidio que estaba buscándole, hasta que por fin encontró a Ovidio para explicarle que la policía política, la llamada seguridad del Estado, le estaba presionando para que dijese que la piedra había salido de donde estaban los opositores y no de donde estaba el grupo de vecinos que se había ido aglomerando a ver qué era lo que estaba pasando contra los nuestros ahí.
José Daniel, me queda poco tiempo y quería preguntarte, ¿qué le espera al cubano de a pie en el 2014?
Bueno, mira, al cubano de a pie en el 2014 le esperan muchas privaciones, seguir sin derechos, sin libertades, pero también vamos a ver a muchos cubanos de a pie incorporándose a la lucha. Lo estamos viendo las imágenes de lo que pasó con la gente del estado de SAT, Rodile, lo que pasó con las damas de blanco en La Habana el día a día, lo que pasó, como te dije, en todo el oriente, centro y occidente de la isla. Y en todos los casos estamos viendo cómo se unen nuevas personas a nuestra fila. Por lo tanto, el 2014 va a ser un año de mucha más lucha a favor de todo lo que le está haciendo falta al pueblo cubano que lo que ha sucedido en el 2013. Y el 2013 ha estado bastante movido.
Bueno, José Daniel, muchísimas gracias. Un gran saludo para ti, para los demás activistas, opositores, miembros de la Unión Patriótica de Cuba, allá en el Oriente Cubano. Estaremos en el transcurso de los próximos días actualizando un poco, ¿no?, esta situación. Gracias, José Daniel Ferrer, desde Palmarito de Cauto, allá en Santiago de Cuba.